En las sociedades modernas y en un mundo globalizado, lo público y lo privado, aunque entes diferenciados, son cada vez más interdependientes, por la conexión que se establece entre el liberalismo político y económico o la vinculación de los poderes públicos con el capital de las empresas multinacionales o entes financieros, que controlan no solo el mercado, sino los medios de comunicación para el adoctrinamiento de la ciudadanía y el sometimiento de lo público. En el espacio Filosofía desde los Trópicos, nuestros profesores de filosofía, Óscar Fernández, Sergio Navarro y Alicia Trusi, nos van a hablar a continuación sobre De lo público a lo privado, el caso argentino.
Hola, muy buenas tardes. Otra vez aquí, este par de filósofos un poquito locos, un poquito soñadores, para hablaros de política, de lo público y lo privado.
En el programa pasado hablamos un poco de cuestiones generales de política, de si todos los políticos eran iguales, y estábamos, al igual que estamos hoy, con Alicia, para hablar un poco de la relación que hay entre lo público y lo privado. ¿Qué pasa con la propiedad privada? ¿Qué debe gestionar el Estado? ¿Qué no? ¿Qué tipo de empresas tiene sentido que se vendan? ¿Qué es lo que pasa con todo eso?
Gestionar, esa es la palabra que más conjugan nuestros políticos. Reducido lo que es la administración y lo que es el quehacer político a gestionar, a ver quién tiene el poder y a ver quién hace y deshace.
Forma que la vida comunitaria está siempre entre una tensión. Por una parte, todos los individuos, cada uno está buscando sus propios intereses, sus beneficios, y está fantásticamente bien que sea así. Por otro lado, parece que los que se encargan de gestionarlo todo deberían de poner las estructuras para que eso funcione de la mejor manera posible.
¿El fin justifica los medios? No lo sabemos, pero muchas veces los políticos y su gestión dejan mucho que desear. Empiezan a vender, sobre todo lo que son empresas públicas, el Estado pierde y al final pierde también el trabajador. Hablando con nuestra compañera Alicia, nos ha contado un poco el caso de Argentina. ¿Qué pasó allí en los años 90? Aquí llegaban informaciones, las noticias en la prensa y sobre todo en la televisión, el corralito, parecía que habían vendido la economía a los americanos, el peso y el dólar. Alicia, ¿qué nos quieres contar?
En primer lugar, os diré lo que ocurrió en la Argentina en el año 2001 y comienzos del 2002. Se inscribe dentro de un panorama general que dictaminó el neoliberalismo y que supuso, que implicó, el retiro del Estado de la vida de los ciudadanos. Retirarse el Estado es darle lugar exclusivamente a lo privado. ¿Pero qué es lo privado? ¿Es lo privado de quiénes? En el caso de la República Argentina, se retiró el Estado, que simbolizaría lo público, y apareció con una fuerza incontenible, una fuerza de voracidad, lo privado. ¿De quiénes? Lo privado de los grandes capitales. Así es como lo político quedó absolutamente subordinado a lo económico y se votó una ley perversa, la Ley de Reforma del Estado del año 90, que eso implicó la entrega del patrimonio nacional a las grandes empresas internacionales. Esta política dio lugar al empobrecimiento del pueblo argentino, que nunca había llegado a los fondos, porque la República Argentina, como vosotros sabéis, tiene una historia de bienestar.
El granero del mundo,
en la historia de ser el granero del mundo, el bienestar de la década del 50, de la década del 60.
Perdón, Alicia, ¿qué pasó allí realmente? Porque aquí todavía en Europa mantenemos la terminología clásica, izquierdas, derechas. Entonces, has hablado en general del neoliberalismo. ¿Qué pasaba allí?
Bueno, hablar del neoliberalismo es hablar del triunfo de las derechas, y cuando yo hablo de la derecha o de las derechas, no sé si es correcto este último término, ponerle el plural a la derecha, porque a las izquierdas sí que las conozco y las he oído, pero no a las derechas. Estamos diciendo que el triunfo de la derecha es el triunfo del gran capital y es la decadencia de los trabajadores. Pero ojo, que las cosas no son absolutamente homogéneas, y lo que ocurrió en la Argentina, que fue la ausencia total del Estado y la privatización de lo nuestro, significó también, junto con la pobreza, el renacer de las conciencias sociales. Por eso es que junto con el empobrecimiento vino también la toma de conciencia y empezó el gran hacerse cargo las gentes del fracaso de los partidos políticos y el fracaso de los sindicatos. Y ahí comienza la génesis de los nuevos movimientos sociales. O sea, que el corralito que significó la pérdida de los ingresos de los ciudadanos en diciembre del año 2001, por un lado, la pérdida de los ingresos, les quiero decir que los salarios de los empleados del Estado, los empleados privados, más los ahorros de la gente, porque los damnificados fueron los pequeños ahorristas,
sí, como acorralados, suele pasar.
Como su nombre indica, es que, en manos de la banca internacional.
Estás comentando el corralito, y aquí desde hace muy poco también se hablaba de la burbuja económica, el gran peso de las inmobiliarias y la compra y la venta. Entonces yo creo que si hacemos un programa de política y de filosofía es para recuperar un poco la memoria y vernos un poco en el espejo, en este caso, de Argentina.
Es un espejo a mirarse, por la cuestión desastrosa, por un lado, y por otro lado, por la cuestión de génesis de lo nuevo. Porque ustedes saben, como alguno ha dicho, creo que fue Marx, que de la podredumbre sale la vida. Si no fue Marx, fue Hegel, que lo antecedió y del que tomó tantas cosas. De la podredumbre sale la vida, y no se equivocan. De la debacle económica, de la ausencia del Estado, que ya no veló más por los intereses de su pueblo, sino por los intereses del mercado, salieron nuevas ideas.
Esa ausencia del Estado de que se está refiriendo Alicia, esa cuestión del neoliberalismo, a lo que se está refiriendo es a que el Estado abdica de su condición de Estado. Lo que hace es da un paso atrás
se
y
retira.
Se retira.
El dejar hacer, dejar pasar, es lo clásico de la consigna liberal, ¿no?
El dejar hacer es lo que era el liberalismo clásico en economía, y lo que sucede ahora es que eso se está haciendo, pero a escalas enormes. Eso quiere decir que hay empresas que tienen más poder y más dinero, manejan más dinero que el Producto Interior Bruto de muchos países. Quiere decir que los gobiernos lo que hacen es dejar de cumplir su misión y se lo entregan a empresas privadas. Por ejemplo, una empresa de transportes, por ejemplo, comunicaciones, por ejemplo, un sector energético clave, por ejemplo, el agua, la educación, que esas cuestiones se privaticen o no, el petróleo. Hay cuestiones que se deben privatizar y debe ser cuestión de beneficio, o son aspectos importantes que debe el Estado velar por ellos. ¿Tiene el Estado que velar por algo o es todo mera economía?
Un hospital es un servicio antes que una empresa, ¿verdad? Una escuela es un servicio antes que una empresa.
Pero parece que sí, que la tendencia es ir a privatizar todo para ir a sacar máximo beneficio. Y es la tensión de la que hablábamos al principio, de buscar el beneficio de los ciudadanos o buscar que el Estado vele por algo o deje de hacerlo. Y parece que hoy en día sí que estamos dejándonos caer desde lo público hacia lo privado.
Antes de hacer el programa estábamos preparando un poquito ideas y nos venían a la mente películas. Hemos estado hablando de Lugares Comunes, de Adolfo Aristarain, y nosotros tres, Alicia, Óscar y yo, somos profesores, somos intelectuales de alguna forma, formamos parte del engranaje del Estado, pero a la vez somos un poco la conciencia crítica. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel del intelectual a la hora de destapar cómo funcionan los engranajes? Yo os voy a recomendar una película porque pienso que el cine y la filosofía tienen mucha relación, y os voy a recomendar La vida de los otros, que es una película basada en los años 80 en la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Es un espía que espía la vida de un dramaturgo, un intelectual y su novia. Entonces les ponen micros en toda su casa y esta persona acaba enamorándose un poco de la vida que llevan los otros, la vida de los otros. Sobre todo el tema de cómo se vive en una dictadura, cómo se vive en el miedo. Sobre todo porque estamos hablando de política en Argentina, de lo público y lo privado. Y yo creo que muchas veces los políticos juegan con el miedo de los ciudadanos y juegan con palabras que a mí me gustan, que no son patrimonio de un político, como es seguridad y libertad. Entonces, hablando un poco de lo público y lo privado, era destacar eso. Yo ahora voy a recomendaros esta película, no dejéis de verla, La vida de los otros.
Lugares Comunes, también una película muy bonita con Federico Luppi, que trata esas contradicciones de un argentino que tiene que volver a España después de que los españoles hayan emigrado a Argentina, cómo se encuentra que su propio hijo, al que ha educado pretendiendo inculcarle unos valores, tiene que pedirle ayuda económica. Es una película preciosa.
Memorias del saqueo os relata justamente cómo se produjo la pérdida del patrimonio nacional. Dado que este film provoca efectos nocivos desde un lugar, nocivos porque choquean en especial a los jóvenes, que no pueden creer qué es lo que le ha pasado a ellos y a sus padres, ha hecho Pino Solana una segunda parte que se denomina La dignidad de los nadies, que trata de sacarle a la crisis la esperanza y la utopía también. También recomiendo esa.
Y con estas recomendaciones vamos a ir cerrando un poco el programa de hoy. Agradeceros haber estado ahí y hasta la próxima.
Y pensar un poco la relación entre lo que son los individuos y lo que es el Estado, y lo que puede ser privado y lo que sí que necesariamente tiene que ser público, en cuestiones como la sanidad, la educación, el agua, los derechos humanos, que son cuestiones que, si se convierten en mercancías, es cuando estamos hablando de neoliberalismo y estamos hablando de abrir la puerta a un montón de barbaridades. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta luego y continuaremos.